y ahora Cristian, nos vas a explicar un poquito la diferencia que hace el padre Jorge entre astronomía y astrología.
Bueno, en principio esto está en el punto 1.10 del libro del padre Lorin, y evidentemente que no son la misma cosa. La astronomía es ciencia, mientras que la astrología, en la que se basan los horóscopos, es puro cuento. Así opinan Shawn Carrison, físico de los laboratorios Lawrence Berkeley en California, y Andrew Fragnoe, responsable de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Recientemente, 258 científicos del mundo entero han firmado un manifiesto a la prensa para desengañar al pueblo crédulo que se fía de la astrología, debido a la propaganda que hacen de ella los medios de comunicación, y que hasta ahora ya nos están invadiendo también aquí en Paraguay.
Sí.
Entre otras cosas, en este manifiesto se dice lo siguiente:
es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pueden, de alguna forma, determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad, o que el signo bajo el que se ha nacido determine la compatibilidad de su relación con otras personas. Creemos que ha llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos charlatanes. Quienes continúan teniendo fe en la astrología lo hacen a pesar de que no hay ninguna base científica para sus creencias, y así una fuerte evidencia de lo contrario. Esto fue publicado en Ciencia versus Astrología en la Gaceta de Canarias, y el que lo escribe es Andrés Brito.
Además, padre, de que esto está, de que la gente crea en estas cosas, está siendo también una ofensa a lo que sería el primer mandamiento, ¿verdad?
Evidentemente.
De no creer en la providencia, y de estar pendiente de querer saber qué va a pasar en el futuro.
Sí, los que tienen fe en los horóscopos, en fin, quien lo lee porque le parece divertido, gracioso, digamos, no comete ningún pecado, pero aquel que piensa que su vida está determinada por el horóscopo, o por el signo, o por lo que, en fin, lo que digan los astros, es realmente poner la confianza en alguien que no es Dios, ¿no? Además, es efectivamente, sucede que las personas que no creen en Dios en algo tienen que creer, entonces pareciera que se agarran firmemente de estas cosas que a veces le dan cierta tranquilidad, pero en general la llena de temor y de dudas, ¿no?
Pero tampoco, padre, pienso yo que no habría que hacerlo siquiera por broma, porque de repente uno termina creyendo también esas cosas, y es que bueno, el diablo siempre está pendiente de uno, ¿verdad? Si es que le hace estas cosas. Dice el padre Lorin que la prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas se confirma por el hecho de que, por ejemplo, dos hermanos gemelos que nacieron con la misma estrella no tienen una muerte. Uno, por ejemplo, puede tener una muerte trágica y el otro puede tener una larga vida próspera y feliz. El profesor Stanley L. Jackie, en la Universidad de Seton Hall de New Jersey, Estados Unidos, manifestó que la astrología carece de fundamento científico. Y dice el padre Lorin que creer en los horóscopos es pura superstición. Lo que ocurre es que cuando disminuye la fe en Dios, aumenta la credulidad en las supersticiones.
Así mismo.
Lo mismo podríamos decir de los futurólogos. En agosto de 1999, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la profecía de Nostradamus, según la cual el fin del mundo sería el próximo día 11 de ese mes, ¿no? Y la profecía fue un total fracaso. Yo recuerdo esa profecía, padre.
Sí.
Bueno, y hoy seguimos vivos, ¿no? 12 personas lamentablemente se suicidaron por miedo a lo que iba a pasar esa fecha. Para esa misma fecha, otros anunciaron una catástrofe en París, hasta el punto de que el célebre diseñador Robane clausuró sus tiendas en París. Tampoco pasó nada catastrófico. Es curioso que ningún futurólogo avisó del tremendo acto terrorista del 11 de septiembre del año 2001, donde las Torres Gemelas murieron más de 3.000 personas. No lo dijeron porque no sabían. Si lo hubieran sabido, lo hubieran dicho, y además de hacerse famosos, hubieran evitado una catástrofe. También podemos decir esto del tsunami, ¿verdad? Donde murieron más de 150.000 personas y nadie...
¿Dónde estaban los futuros?
¿Dónde estaban ellos, no? O este de la catástrofe de aquí, que dijo en Paraguay, del Cuabolaños, o lo que pasó hace poco en Buenos Aires, ¿no?
Así mismo.
Bueno, y en el punto 1.11, el padre Jorge habla de un invento, ¿verdad? De la cámara fotográfica. Y diciendo que fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes solo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Desde que se inventó la fotografía es posible conocer los paisajes, los monumentos, las obras de arte y los grandes personajes del mundo entero sin salir del lugar en que se ha nacido. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia y los hombres han tardado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado. Sin embargo, mucho antes de que los hombres inventasen la máquina fotográfica, desde el principio de la humanidad, ya estaba inventado el ojo humano, maravillosa máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo. No es necesario pasar el carrete y además se enfoca sola gracias a la maravillosa constitución del cristalino. El inventar el ojo supone todavía más inteligencia que el inventar la máquina fotográfica. El catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Clermont-Ferrand y de la de París y presidente de la Academia de Ciencias de Francia en 1967, el doctor Pierre-Paul Grasset, demuestra en su documento en un documentado estudio que el ojo no puede ser el resultado del azar, sino fruto de una inteligencia ordenadora. Y posteriormente el padre Jorge pasa a hablar de otro órgano humano como el corazón, diciendo que late unas 70 veces por minuto y que a lo largo de una vida lo ha hecho unas 3 o 4 mil millones de veces. Por cada contracción aspira y riega un decilitro de sangre, lo que supone 18 mil litros al día, 4 millones de litros al año y 250 millones de litros en una vida de 70 años. ¿Qué máquina hecha por el hombre puede hacer esto sin mantenimiento ni recambios? La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Con la luz del sol, la función clorofílica de las plantas transforma el anhídrido carbónico que exhalamos al respirar en oxígeno. Unos científicos de la Universidad de Sevilla han logrado repetir en el laboratorio lo que hacen las plantas. El ejército norteamericano ha conseguido una seda muy resistente para el tejido de los soldados fabricando una fibra de tela de araña sintética. La célula es una fábrica de productos químicos. La cadena del ADN es el manual de instrucciones para fabricar estos productos cuando los necesita. Este manual está escrito solamente con 4 letras, CGAT, que representan 4 bases diferentes. Las distintas combinaciones de estas bases forman los genes. Cada gen es un trozo del ADN.
Muy bien, el padre Jorge continúa dando datos e información para decir cómo toda esta maravilla del universo, ahora estamos hablando del macrocosmos, dentro de un momento hablaremos del microcosmos, cómo no puede ser fruto de la casualidad o cómo necesariamente exige una mente ordenadora, una mente creadora. Otro ejemplo que da el padre Jorge, uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático, con el cual un avión puede volar sin ningún hombre que lo lleve en sus mandos. Pero los hombres no han inventado todavía, ni inventarán jamás, un avión que no solo vuele sin piloto, sino que además se busque él solo la gasolina, la nafta, ¿sí? Se haga él solo el hangar y lo que es más, fabrique él solo otros aviones como él, que a su vez hacen otros aviones y así indefinidamente. Este avión maravilloso, que nos parece imposible que se invente jamás, existe desde tiempos remotísimos y son los pájaros. El pájaro es un avión que vuela solo, se busca él solo el alimento, la gasolina, se hace él solo el hangar, el nido, unas veces con ramas, otras veces con barro, como lo hacen las golondrinas o el hornero. ¿Y cómo se fabrica este avión? Con solo calentar un huevo, es verdad. con poner un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura durante 21 días, sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te ponen delante de la mesa, ¿me quieres decir dónde está el pico, los ojos, las plumas? ¿Cómo se forma todo esto en el pollito? Con solo calentar el huevo un poco. ¡Qué invento maravilloso es el del huevo! ¡Qué inteligencia tan grande supone inventar un huevo! En el huevo, lo mismo que en la naturaleza toda, hay leyes que rigen su evolución. Pero los hombres no saben inventar un huevo artificial que poniéndolo en una incubadora saque un pollito, el cual ponga a su vez otros huevos de los que nazcan nuevos pollitos y así sucesivamente. El hombre no lo sabe, pero lo sabe Dios, que es el inventor de la naturaleza. Y dice el padre Jorge, el colibrí sabe volar hacia atrás. Se acerca a la flor, chuparle el néctar con un pico largo y luego retrocede. Nuestros aviones no pueden todavía volar para atrás. En 1966 estuve dando una conferencia en la sociedad Ullera Bajo Leonesa y me quedé asombrado al ver un ordenador IBM que podía realizar 3.000 operaciones por segundo. Año 1966. Hay ordenadores hoy que pueden realizar 22 millones de operaciones por segundo. Recientemente la IBM ha presentado el ordenador más rápido y potente del mundo, llamado Deep Blue, capaz de calcular 3 trillones de operaciones por segundo.
Es la máquina que le ganó a Kasparov en ajedrez, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí.
Que había salido. Y pensar que eso era del año 98, padre, una noticia del año 98, ahora, al año 2005, sí. Esto se ha superado casi 300 veces.
Así. ¿En serio?
Mucho más de eso es actualmente, ¿no?
Y dice, pero la calculadora no tiene inteligencia, la inteligencia está en quien la inventó. Aunque parece una máquina inteligente, sin embargo, no progresa por sí misma. No es consciente de sus propios actos. La máquina no sabe lo que hace, ni por qué debe hacerlo. La máquina solo puede resolver mecánicamente el tipo de problemas para los que ha sido preparado de antemano por un ser inteligente. Ninguna máquina es capaz de plantearse problemas que no hayan sido previamente planteados. Un robot, por ejemplo, no puede programarse a sí mismo. Dice en ese sentido Salvador Madariaga, la máquina es un pensamiento cristalizado. Jamás se vio a una máquina que no fuera consecuencia de un pensamiento. La máquina no piensa por sí misma, no fabrica ninguna operación nueva, es incapaz de un pensamiento creativo o creador, se limita a ejecutar el programa que ha recibido. El pensamiento creador y la iniciativa pensante está en el hombre. Una máquina muy perfeccionada podría hacer muchas cosas, pero nunca podrá sustituir al hombre. El cerebro tiene 14 millones de neuronas. 14 mil millones de neuronas. En el organismo humano hay alrededor de 60 billones de células. Todas estas células evolucionan según un plan determinado. De hecho, de la fusión de dos células, que son el espermatozoide y el óvulo, proceden los 100 billones de células que forman el ser humano, y las especializaciones de cada célula, muscular, adiposa, cardíaca, hepática, renal, etcétera, es superior a todas las especializaciones creadas por el hombre en profesiones técnicas, artes y oficios. Estas células tienen un sistema inmunitario para defenderse de los enemigos exteriores, son los fagocitos, leucocitos o glóbulos blancos, que detectan el enemigo, lo analizan, lo identifican y organizan su destrucción.
Algo que siempre me hace meditar a mi padre es la inteligencia que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Para poder crear otras máquinas que puedan ayudarle a resolver los problemas de cada día. Y por ejemplo aquí habla el padre Lorin de la máquina electrónica que abarca una serie de acciones planificadas. La señal de comienzo de una acción depende de los resultados de la acción precedente. O sea, siempre, una vez que puede actuar, porque no tiene voluntad, vamos a decir, la máquina. Los animales funcionan de acuerdo con líneas similares. Tampoco tienen voluntad los animales, ¿no? En respuesta a un estímulo condicionado, ejecutan un movimiento reflejo. Las máquinas electrónicas operan de acuerdo con programas estrictos y detallados, de los cuales no pueden desviarse ni un ápice. Una máquina, lo único que puede hacer es ejecutar su propio programa. No introduce en el proceso ningún elemento creativo. Y una máquina muy que se conoce mucho y que finalmente tiene un programa es el lavarropas, ¿verdad? Que ejecuta una serie de una secuencia de instrucciones y es todo lo que hace. No puede planchar hasta ahora, por ejemplo, un lavarropas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, es un buen ejemplo, me parece. No introduce, pues como diríamos, no introduce ningún, en el proceso ningún elemento creativo. Hoy se habla impropiamente de la inteligencia artificial. El doctor Ramón López de Mantaras, doctor en físicas y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y premio al mejor trabajo europeo de inteligencia artificial, reconoce que no es posible fabricar máquinas realmente inteligentes. Por eso habría que cambiar la expresión de inteligencia artificial. Volviendo un poco a los seres vivos, los animales se mueven por instintos. El instinto hace que el pajarillo busque palitos para hacer su nido, y el que el orangután tome un palo para alzar la fruta al árbol. Y es también el instinto lo que le hace de repente a los animales, que por más que uno lo tenga, que se traiga un tigre en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y que nunca haya comido nada, o sea, haya cazado para matar, tiene en el instinto, tiene en su programa base, vamos a decirle, que tiene que cazar para comer, ¿verdad? Por eso es que sigue siendo peligroso un tigre, ¿verdad? Por más que no haya crecido su hábitat normal. Estos instintos se transmiten por generación a sus descendientes. Los animales tienen instintos maravillosos. Según la investigación del doctor Walter Frese del Instituto Max Planck, las palomas mensajeras orientan en sus vuelos hacia una especie de brújula, gracias a una especie de brújula biomagnética que tienen, dicen. Y así va citando un montón de cualidades que tienen ciertos animales. Por ejemplo, habla de los tiburones que se orientan durante las migraciones sirviéndose del campo magnético terrestre. Gracias al campo magnético terrestre ellos saben hacia dónde ir, ¿no? Las abejas utilizan para orientarse la polarización de la luz y ven el ultravioleta, cosa que nosotros no vemos. Los elefantes se comunican por infrasonidos. Los investigadores americanos Paine y Poole han logrado identificar más de 30 modulaciones diferentes entre las comunicaciones entre elefantes. La serpiente de cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de su presa en la oscuridad. Hay mariposas que ven con rayos ultravioleta, como nuestros científicos modernos. Y los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua por medio de una sonda acústica, como los barcos modernos, que utilizan esas ondas justamente para saber a qué distancia se encuentra el objeto que se encuentra bajo ahí, como si es. Según los investigadores Ott y Schaffer, el ojo del camaleón le permite medir con precisión la distancia de su presa como un moderno aparato de telemetría. Recientemente la empresa norteamericana Airtaser de Arizona ha difundido una pistola eléctrica de defensa personal que deja electrocutado temporalmente al agresor. Estos tipos de aparatos eléctricos lo he visto muchas veces en este libro muy interesante, en esta revista muy interesante.
Uh-huh.
Este tipo de aparatos es lo que normalmente hace un pez raya, o sea, un pez que se llama la raya eléctrica del Pacífico.
Uh-huh.
Que para cazar a su presa le lanza una descarga eléctrica de 220 voltios y 20 amperios. Eso realmente le deja en shock a uno, inclusive por la intensidad que tiene. Este pez habita en las aguas de la Baja California y fue clasificado por AIRES en 1855. Y por último dice que un murciélago que no tiene ojos vuela sin tropezar en una habitación cruzada por cables en todas direcciones. ¿Cómo se guía? El murciélago no lo sabe, pues no tiene inteligencia. Pero lo sabe Dios, que es quien ha hecho el murciélago y lo ha dotado de una especie de radar que emite ondas ultrasonoras, según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos. ¿Qué inteligencia tan grande tiene el inventor de la naturaleza?
Así es.
Y pasando al punto 1.13, el padre Jorge nos dice que toda la naturaleza está llena de maravillas. Las golondrinas en sus migraciones recorren al año 15.000 kilómetros. Las ocas rebasan el Himalaya a 6.000 metros de altura. Las arañas producen al mes 3 kilómetros de hilo. La mariposa tiene 20.000 ojos. La abeja reina pone 3.000 huevos al día. La malva produce al año 25 millones de peces. Dios es más maravilloso en lo pequeño que en lo grande. En 1989, en ocasión de un trabajo de investigación que el padre Jorge nos relata que estaba haciendo un equipo de ingenieros sobre el sudario de Oviedo para confirmar la autenticidad de la sábana santa de Turín, tuvo ocasión de visitar el laboratorio de investigaciones hidroeléctricas española donde trabajan estos ingenieros. Allí se pudo contemplar en un microscopio electrónico de barrido, escáner, que puede llegar hasta los 200.000 aumentos, la estructura de un órgano de polen o un pelo de mosca maravillosamente contorneado, el alveolo de un ojo de mosquito, etcétera. Algo impresionante. No sabe uno qué admirar más, si las maravillas grandes o las pequeñas, si las velocidades de las estrellas o la rapidez de la mosca moviendo sus alas 480 veces por segundo, si el tamaño de los astros o la maravillosa constitución del átomo, compuesto de electrones, protones, neutrones y demás partículas subatómicas de existencia efímera, en el que los electrones giran alrededor del núcleo que representa el resto del átomo, de lo que una pulga a un estadio de fútbol. La complicación del ADN es tan grande que requiere una inteligencia. El átomo es la porción indivisible de un elemento químico. Si lo dividimos en partículas subatómicas, deja de ser ese elemento químico y está prácticamente vacío. Si el núcleo fuera del tamaño de una canica, una palita, los electrones estarían a una distancia de un kilómetro. El núcleo del átomo mide una billonésima de centímetro. En el seno de los laboratorios de física y en las profundidades de enormes aceleradores, comenzaron a descubrirse nuevos elementos y partículas cada vez más pequeñas hasta llegar a los quarks, que parecen ser verdaderamente los últimos componentes de la naturaleza. No sabe uno qué admirar más, si la exactitud del movimiento de los astros o del prodigioso instinto de las abejas para hacer las celditas hexagonales de su panal con la perfección con que podrían calcularse el mejor de los ingenieros. La forma hexagonal permite la máxima capacidad con el mínimo material, uniendo la resistencia al aprovechamiento del espacio intermedio. Las abejas realizan en sus colmenas un difícil problema de estereometría con más precisión que el célebre matemático Koenig, que al hacer el cálculo se equivocó por una errata en la tabla de logaritmos. Los sapientísimos instintos de los animales y las leyes todas del universo están diciendo a voces que han sido hechos por una gran inteligencia. Precisamente es muy reciente el nacimiento de una nueva ciencia, la biónica, que se basa en el estudio de los seres vivos para hacer aplicaciones por los ingenieros. El nombre de biónica es contracción de biología y electrónica. La naturaleza ha conseguido cosas de técnica superior a la del hombre. El hombre no ha llegado al vuelo en zigzag como la mosca, ni a la bioluminiscencia de algunos gusanos y peces de las profundidades abismales que emiten luz de su cuerpo.
Muy bien, así pasamos al número 114, en el cual el padre Jorge nos habla y nos dice que la evolución misma que hoy se estudia en distintos campos de la ciencia responde a unas leyes que rigen ese proceso evolutivo y que armonizan todas las evoluciones del universo. La razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución es la inteligencia de Dios. Antes se consideraba la naturaleza actual como obra directa e inmediata de Dios. Hoy la consideramos más bien como el resultado de unas leyes que Dios ha puesto en la misma naturaleza y que han regido la evolución que nos han llevado a lo que hoy contemplamos. No puede haber leyes sin alguien que las haga, sin alguien que las dicte. La ley supone un legislador inteligente, distinto de ella misma. Todo el mérito de la ley es el mérito de quien la ha hecho, de quien la ha realizado, de quien la ha puesto. El doctor Bermudo Meléndez, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, dice en la revista Ibérica, en un artículo titulado "Estado actual de la teoría de la evolución": Cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. Y el padre Teller de Chardin dice: la evolución, como todos los procesos naturales, es un proceso sujeto a una ley que señala una dirección. Y Newton, hablando del cosmos, dijo: hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y en otro lugar afirma: ¿de dónde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? Fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica. No parece claro que existe un ser inteligente, y es evidente. Y Einstein, en su libro The World As I See It, dice: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella todo pensar humano es insignificante. Y seguimos citando gente. El premio Nobel de Física Alfredo Kastler declaraba en agosto de 1968: la idea de que el universo material, se ha creado él mismo me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es necesario reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. El gran filósofo inglés David Hume dice al final de su obra Historia Natural de la Religión: la organización de la naturaleza en su totalidad nos habla de un autor inteligente.
Y así, padre, el padre Loring pasa al punto 1.15 de su libro, donde nos dice que es absurdo pensar que la naturaleza se haya hecho sin la intervención de una inteligencia. Y dice tácitamente: ¿te parece posible que un mono tecleando en una máquina de escribir componga este libro que tienes en las manos? Hablando de su libro, ¿no? Pues esto es mucho más probable que suponer que no ha intervenido una inteligencia en la formación del ojo humano, que es una maravillosa máquina fotográfica, en la agilidad de una mosca en el aire, o en la fusión clorofílica de una hoja verde, que es un auténtico laboratorio químico. Las plantas son sensibles al aire, al sol, a la luz, a la oscuridad, a la electricidad, al magnetismo, etc. Sintetizan sustancias y fabrican oxígeno. Las plantas con la luz del sol desprenden oxígeno del agua y absorben el anhídrido carbónico para sintetizar glucosa. En 1976, un grupo de científicos españoles de la Universidad de Sevilla ha logrado en el laboratorio repetir lo que hacen las plantas, es decir, que este fenómeno se realiza en las plantas según las reacciones de las leyes determinadas. Donde hay ley, orden, organización, hay inteligencia. Y hablando un poco del azar, dice: el azar es lo que sucede sin ser dirigido por una inteligencia. No es lo mismo azar que falta de información. El que salga cara o cruz al tirar una moneda al aire, más que azar es falta de información, porque si conociéramos todas las variables que intervienen, por ejemplo la dirección del viento, o de repente el peso de la moneda, o la aceleración de la gravedad y todo eso, ¿verdad?, podríamos saber si iba a salir cara o cruz. Lo mismo habría que decir de la cara que queda arriba al tirar el dado. El que no sepamos predecirlo no significa que no se deba a leyes determinadas. Por eso muchas cosas que atribuimos al azar es por falta de información. En cambio, el ciego azar es totalmente aleatorio, como sería un mono tecleando en una máquina de escribir, suponiendo que eso es lo que podemos llamar azar, ¿verdad? Que un mono se siente en una máquina de escribir y que saque este libro que nosotros ahora estamos tocando en esta emisora, ¿no? Lo casual no se repite varias veces seguidas. Lo que sale por casualidad es repetible a voluntad todas las veces que se desee.
No es repetible.
No es repetible. Exacto. A voluntad todas las veces que se desee. Por ejemplo, el premio gordo de la lotería, ¿verdad? En cambio, lo que es fruto de la inteligencia sí se puede repetir a voluntad. Por eso el hecho científico puede repetirse a discreción, pues siempre se pueden conseguir los mismos efectos al poner las mismas causas. Por lo que sale por azar, no, pero lo que sale por azar no puede repetirse a voluntad. Las letras que forman el libro Para Salvarte, el Padre Lorin, han necesitado muchas horas de trabajos para que digan lo que dicen. Y aquí, por ejemplo, si yo meto todas las letras de este libro en un balde y las tiro al suelo, hay una probabilidad contra miles de millones de que las letras salgan en el orden que tienen en este libro. Y desde luego, todo el mundo comprenderá que no saldría 50 veces seguidas, 54 veces refiriéndose a la edición del libro.
Claro.
Las 50 ediciones, ¿verdad? Bueno, este libro tiene 1 millón de letras sin contar puntos y comas. Al tirarlas al suelo ni siquiera caerían derechas y en línea recta. Para que las letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hacen falta una inteligencia ordenadora. Evidentemente, el orden que las letras tienen en este libro es uno de los órdenes posibles, pero la probabilidad de que caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene 3 millones de cifras. El cálculo se ha hecho con calculadora. El número es tan grande que si los nombráramos por su nombre propio, pocas personas lo entenderían. El número de permutaciones es de 500 millones, o sea, 500 mil grupos de 6 cifras. Para describirlo con números de tamaño de letras, este libro necesitaríamos una tira de papel de 6 kilómetros de largo.
Una tira de 6 kilómetros de largo con los ceros.
Con los ceros.
Qué notable.
Y sobre el mismo tema, continúa diciendo el padre, que es decir, la probabilidad de que salga este libro al tirar las letras del cubo al suelo es prácticamente nula, y menos aún que salga 50 veces seguidas. La prueba es que si alguien se apostara a 1 millón de pesetas de que lo conseguiría 50 veces seguidas, como las ediciones de este libro, aceptaríamos encantados la apuesta seguro de ganarla. Pues, si para hacer este libro hace falta una inteligencia ordenadora, ¿se habrán formado sin inteligencia ordenadora las moscas, las flores, los pájaros y los cosmos de precisión matemática? Una sinfonía no se compone poniendo a un mono a teclear en un piano, dice Paul D. Bates en su libro La Mente de Dios. Cuesta trabajo creer que este intrincado universo exista por casualidad. El que contemplando el mundo solo ve materia es como el que entra en la Biblioteca Nacional de Madrid y sale diciendo que allí solo hay papeles manchados con tinta de imprenta. Salvador de Madariaga dice: creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio, y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. El azar es algo inconsciente y poco creíble. El azar no explica nada, es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Llamamos azar al suceso que no hemos podido prever. El hecho de que al echar los dados no podamos prever qué cara quedará arriba no significa que eso no se deba a una porción de combinaciones de fuerzas que no conocemos de antemano, pero que existen. Por eso dijo Jules Henri Poincaré, profesor de física matemática de la Universidad de París: el azar no es más que la medida de nuestra ignorancia. Y Monod reconoce que su tesis del azar es una declaración de ignorancia. Dice Werner von Siemens: cuanto más penetro en el reino de las fuerzas de la naturaleza, tanto más sube mi admiración de la sabiduría que resplandece en la creación. El estudio objetivo de la naturaleza en su complejidad no puede contentarse con el azar, estando ausente la inteligencia, sino debe admitirse que la naturaleza reclama una mente superior. De renglón seguido, Kattler, premio Nobel, afirma: querer admitir que el azar haya creado al ser viviente me parece absurdo.
Y vamos a tratar el último punto de nuestro programa de hoy, que es el 1.16, que dice que la naturaleza se rige según unas leyes. Eso es algo indiscutible. Y estas leyes de la naturaleza son la base de la ciencia. El hombre de ciencia sabe que idénticos efectos en idénticas circunstancias presuponen idénticas causas. Sin tales premisas, la ciencia resultaría imposible. Aunque es verdad que algunas veces intervienen tantos factores que es muy difícil predecir de antemano lo que ocurrirá, como si saldrá caro o cruz al echar una moneda al aire, entonces se acudirá al cálculo de probabilidades y estadísticas. De ahí el principio de indeterminación de Heisenberg en la microfísica, donde tanto desconocemos, pero esto no niega que el resultado se deba a leyes determinadas. Y vamos terminando. Admirar la naturaleza e ignorar a Dios sería como admirar una máquina automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia del ingeniero que ha hecho posible esa máquina. Por eso dice la Biblia que los que no conocen a Dios a través de la naturaleza son unos necios. Afirma la Biblia, dijo el necio, no hay Dios. Y en otro lugar, los cielos cantan la gloria de Dios. Dios se hace visible a través de sus obras. Por eso, quienes le glorifican no tienen excusas. Quienes no le glorifican no tienen excusa. El Concilio Vaticano I condena a los que niegan que la razón, la inteligencia humana, no pueda demostrar con certeza la existencia de Dios. Y dice textual, la misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Carlos Rubbia, Premio Nobel de Física, director del Laboratorio Europeo para la Física de las Partículas, dice, hablar del origen del mundo lleva a pensar en la creación. Para mí está claro que esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Igualmente, la belleza del plumaje de colores de algunos pájaros me hablan del talento del artista que concibió esa armonía de colores. Donde hay una obra de arte, hay un artista. Hasta el blasfemo de Voltaire dijo, no puedo imaginar que haya un reloj sin relojero. Y André Gide, para no creer en Dios, es absolutamente necesario abstenerse de mirar la naturaleza y reflexionar sobre lo que vemos. Por eso, por más que retrocedamos en el tiempo, no encontraremos ningún pueblo sin religión, sin creencias, preceptos y ritos cuya finalidad es poner al hombre en relación con la divinidad. Y así terminemos hoy nuestro primer programa, decía Cristian.
Evidentemente lo que decía aquí es que para no creer en Dios uno tiene que vivir a ciegas prácticamente, o sea, sin mirar lo que le rodea, la naturaleza, la belleza que hay en todo el orden del universo, inclusive aquí de la
tierra. Negar a Dios es prácticamente un acto de fe, porque es mucho más fácil creer en la existencia de Dios que negarlo. Realmente hay que poner mala voluntad, ¿eh? Bueno, y vamos a terminar hoy entonces con nuestro programa, dando gracias nuevamente a Radio María por la posibilidad que nos brinda de manifestar a la audiencia que nos escucha y además la posibilidad de grabar estos programas para ponerlos en una página de internet y así que pueda acceder cualquiera. En esta despedida les cuento que ya se están anotando las personas que quieren seguir el curso de Teología para Todos por internet y en este primer mes, enero y febrero son los meses que las personas se van a anotar, ya se anotaron 600 personas, ¿no? O sea que seguramente este año vamos a superar las 1000. El año pasado fueron 500 y estuvo orientado y dirigido a personas de Paraguay. Ahora, en cambio, ya se ha anunciado en todos los sitios y portales católicos y por eso la gente que escribe y que se inscribe es impresionante.